¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Los temores ante la expansión china en Latinoamérica no tienen fundamento, donde el gran artífice del miedo hacia el gigante asiático es Estados Unidos, alarmado por la creciente presencia de esa nación en su patio trasero. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky, el autor del libro Los años 70 en China, Pablo Robeta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el país asiático.
En primer lugar, es verdad, yo utilizo, como se utiliza a nivel general, y me parece muy bien utilizar el término América Latina, me parece perfecto y se utiliza a nivel global, ¿no? Pero cuando vamos a los detalles, claro, yo no quiero dar nombres de países, pero no sé, no es lo mismo hablar de Brasil, digo, ya he dado el nombre de un país, que a lo mejor de hablar de un país pequeño de América Central, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Yo creo que sobra la palabra miedo, que creo, y la palabra amenaza. Yo creo que no existe o no debería existir un miedo a una posible amenaza china. Y en eso, los hechos, hasta ahora, yo creo que están dando la razón. Es verdad que en este proceso de acercamiento de China a América Latina, es verdad que a lo mejor se puede sacar un caso concreto, o dos casos concretos, o tres casos concretos en un país determinado, en una ciudad determinada, donde a lo mejor la práctica o la experiencia de una empresa china o una participación china no fue 100% favorable. Eso entra dentro de la lógica. Pero, por ejemplo, si vemos a países como Uruguay, del cual yo vengo, pues nos encontramos que China es desde el año 2013. Estamos ya en el 2021. Desde 2013 China es el principal socio comercial de Uruguay y es el principal mercado para sus exportaciones. El principal mercado para las exportaciones uruguayas es China. Entonces, ¿qué peligro o qué miedo, qué amenaza puede ser esto para Uruguay? Es verdad que con lógica, con mucha lógica, mucha gente puede decir, oiga usted, no podemos depender mucho de un solo país, porque entonces nuestro margen de maniobra es más pequeño. Ese para mí es un razonamiento lógico, pero el problema es que si otros países te cierran las puertas y tú tienes que exportar, vas a exportar a quien te compra, ¿verdad? El Mercosur y la Unión Europea llevan décadas intentando negociar un tratado de libre comercio. Y hasta ahora no se ha firmado, y yo personalmente pienso que no se firmará nunca por la oposición de Francia, por el miedo de Francia a la competencia de los productos agroalimentarios de Mercosur. Entonces, ¿qué hace un país como Uruguay o qué hace un país a lo mejor como Argentina cuando viene un país y le dice, mira, vamos a negociar y yo quiero comprar tu carne, tu soja, etcétera, etcétera? Entonces, vuelvo a insistir que ese mismo ejemplo que podemos tener a lo mejor en Uruguay, en Argentina, en Chile ha tenido una experiencia muy, muy, muy importante. Chile fue el primer país en firmar un tratado de libre comercio. A lo mejor no lo encontramos en todos los países, a lo mejor ha habido experiencias negativas, pero yo creo que no podemos utilizar la palabra amenaza o miedo. Ese miedo o ese cuco es un poco el que levanta a los Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos ha visto que se le han metido en su patio trasero. Entonces, cualquier participación china, cualquier país de América Latina, pues los Estados Unidos no lo ven con buenos ojos. Yo creo que China puede aportar muchas oportunidades comerciales a los países de América Latina. Los países de América Latina son países soberanos y que tienen la capacidad de decidir si lo que están haciendo va en bien o no de los intereses económicos o políticos y de su población. Nadie les está obligando a esos países a vender a China o a tener relaciones con China, ¿no? Y China, aparte de esas oportunidades comerciales, puede aportar también una cosa que es muy importante en el mundo actual, que es una capacidad financiera muy importante, y también puede aportar otra cosa que antes estaba en monopolio por parte de Occidente, que son tecnologías avanzadas. Lo que es la inteligencia artificial, lo que son las tecnologías avanzadas. No sé, hay una marca de teléfonos chinos que se llama Xiaomi, que en Uruguay, yo cuando voy a Montevideo, veo cantidad de gente que tiene ese teléfono. Y la fabricación de ese teléfono no está haciendo a competencia a ninguna empresa uruguaya. Ese teléfono está compitiendo con iPhone de los Estados Unidos y está compitiendo con Samsung de Corea. Yo no veo ahí un miedo o una amenaza. Yo creo que es una consigna que se levanta un poco respaldada por Estados Unidos, porque ve que está perdiendo su patio trasero, está perdiendo margen de maniobra, pero a su vez no toma ninguna acción, porque Estados Unidos podría decir, bueno, pues vamos a firmar un tratado de libre comercio con Uruguay, vamos a incrementar las compras de carne al Uruguay. Pero claro, Estados Unidos es un gran productor de carne, ¿verdad? Y el voto de los ganaderos o granjeros estadounidenses es muy importante en las elecciones norteamericanas. Es muy difícil, ya te digo, en unos pocos minutos intentar hacer un análisis de todas estas relaciones con América, ¿no?
Por último, usted ha escrito un libro sobre China. Yo quisiera que usted nos cuente sobre este libro.
Como te comentaba al principio de la entrevista, cuando la gente me dice, usted debe ser un experto en China, un sinólogo, todo eso, yo digo, no es un tema de modestia, es un tema que es verdad. China, que es un país que tiene más de 5.000 años de historia, es muy difícil escribir sobre China. Se puede escribir o especializarse después de muchos años en un aspecto muy, muy concreto de China, en la ópera de Pekín, en su artesanía, en lo que sea, pero conocer China es muy difícil. Y yo por eso, yo llegué a China en el 75 y a medida que iba pasando el tiempo, menos ganas y más miedo me daba escribir. Al final digo, yo no puedo escribir un libro sobre China. Pero a su vez pensé, yo quiero dejar constancia de lo que yo viví en China. Porque yo llegué a China en 1975, cuando aún vivía el presidente Mao, cuando aún no había terminado la Revolución Cultural, y fui testigo de la muerte del presidente Mao, fui testigo de todo el movimiento político que terminó con la caída de la Banda de los Cuatro, fui testigo de lo que fue todo, cómo comenzó todo este proceso de reforma. Entonces digo, bueno, pues me gustaría por lo menos dejar constancia de algo de lo que yo viví. Entonces yo escribí un libro que se llama La China de los años 70, recuerdos de un oriental en Oriente. Como tú sabes bien, los uruguayos somos orientales, porque somos de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Entonces en ese libro lo que intento es plasmar pues las cosas que yo vi, detalles concretos desde el punto de vista cómo vivía la gente, en qué pensaba la gente, cómo se divertía, qué problemas tenía, los problemas políticos del país, qué pasó antes de la muerte de Mao, la última caída de Deng Xiaoping, cuando cae la Banda de los Cuatro, pero contándolo sin un análisis, sino diciendo, esto es lo que yo veía, esto es lo que decía la gente, esto es lo que decía el Diario del Pueblo, ¿no? Y salían las manifestaciones y luego las cosas cómo iban cambiando en la sociedad, para bien o para mal. Entonces, ese libro, pues es eso, son los recuerdos que yo tuve en una etapa muy importante de mi vida y también en una etapa muy importante que yo considero personalmente que es la etapa más importante de la historia de la República Popular China y que tiene lugar solamente en un periodo de 10 meses, que van de enero de 1976 a octubre de 1976. En enero de 1976 muere Chu Enlai, en abril cae Deng Xiaoping, vuelve a caer Deng Xiaoping, hay una campaña contra Deng Xiaoping, en septiembre fallece el presidente Mao, y en octubre, lo que es la viuda del presidente Mao y tres personalidades muy importantes del partido, son apresados, la llamada Banda de los Cuatro, y comienza un paulatino proceso de cambios en ese país. Esos 10 meses fueron fundamentales para mí en la historia de China. Y bueno, en ese libro lo que he querido es transmitir, también incluye algunas fotos, aspectos que se discutía, aspectos políticos, aspectos sociales, cómo vivía la gente, cómo se trabajaba, y puede dar una idea de los cambios que ha tenido China, ¿no? Cuando yo llegué allí y en ese libro cuento, se trabajaba 6 días a la semana, no había prácticamente feriados. Entonces, si uno lee ese libro y mira lo que es la China de hoy, se puede dar cuenta de los cambios que han tenido lugar en el país.